13 horas y 16 minutos. Si hablábamos de Perú, hacíamos referencia a quien está en línea, Carlos Noriega, corresponsal de Página 12 en dicho país. Carlos, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás?
Carlos, a ver, ayer hablábamos de lo perverso muchas veces que resulta la información en líneas generales, porque nosotros venimos en general, no quiero hacer nada, afirmaciones que tampoco son justas, pero digo, muchos no estábamos enterados de lo que sucedía en Perú hasta que viene como coletazo por el partido de River, es increíble. La realidad es que hablábamos de un presidente de Perú, de un Castillo, que venía con cierto apoyo de la izquierda y que quienes estaban protestando eran, a rasgos generales, más gente de la línea centro-derecha. ¿No podés explicar, confirmar o no, explicar un poco en qué contexto está Noriega? Sigo con Noriega, sos vos, Noriega. ¿Está Castillo en este momento contra quién está peleando, si es que se puede describir de esta manera el contexto?
Sí, esa situación que te decía, que el Castillo estaba enfrentado básicamente a una oposición, manifestaciones de derecha, centro-derecha. Uh-huh. Eso era una realidad más o menos hasta hace dos semanas, fundamentalmente. Esta semana, o la semana pasada, estallaron una serie de protestas, ya no manejadas por la derecha, ya no impulsadas por la derecha, sino protestas salidas de los sectores populares, que son las bases de Castillo, y eran protestas contra las alzas de una serie de precios, fundamentalmente los precios de combustibles y alimentos. Esas protestas el fin de semana derivaron en actos de violencia, bloqueos de carreteras y saqueos en algunas ciudades. A partir de ahí, el lunes, en la noche, luego que el lunes fue un día complicado con saqueos, como te decía, y bloqueos de las principales vías de las salidas de Lima estaban bloqueadas. Castillo decretó un toque de queda y estado de emergencia en Lima para todo el día martes. Uh-huh. Y eso, lejos de reducir la protesta, gatilló manifestaciones más graves, más nutridas, ¿no? Y ya no solo, ya la protesta se salió del sector popular, en ese caso que eran quienes estaban protestando la semana, y los estos sectores ya de centro-derecha, de derecha, que son básicamente los barrios de clase media o barrios acomodados de Lima, uh-huh, salieron el martes a protestar en contra del toque de queda, desafiando el toque de queda y pidiendo la renuncia de Castillo. Esta derecha, desde que inició Castillo su gobierno, ha estado tratando de derrocarlo, y desde el primer día del gobierno ha convocado una serie de movilizaciones en contra del gobierno para pedir la renuncia del presidente, pero todas esas movilizaciones fueron una tras otra un fracaso, porque convocaban muy poca gente, eran, digamos, manifestaciones anecdóticas, con unas cuantas decenas o más de unos cientos de personas, con una muy escasa participación. Pero eso cambió ayer. Ayer fueron miles de personas que se plegaron a estas manifestaciones. Es decir, Castillo ahora enfrenta dos flancos. Por un lado enfrenta el descontento y las protestas de los sectores populares, que tienen su base en las alzas de precios, y por otro lado enfrenta estas otras protestas impulsadas por la derecha, que quiere sacarlo del gobierno, que están concentradas en Lima y en los sectores medios y altos de Lima, que lo que piden es la renuncia del presidente, ¿no?
Carlos, hablábamos antes de sacarte al aire de, además, lo confuso de la información muchas veces. ¿Podrías confirmar la cantidad de muertos, de detenidos y de heridos que hay hasta este momento allí en Perú?
Sí, hay muertos, acá en las horas de arriba de la puesta, 6 muertos, pero de esos 6 muertos hay dos son muertos por consecuencia directa de enfrentamientos con la policía. Uno ocurrió ayer en una manifestación en una ciudad del interior del país, en la zona andina del país, donde un joven murió en un enfrentamiento con la policía. Se está investigando, aparentemente sería por un disparo de perdigón de la policía. Uh-huh. Se está investigación, y hoy día, muy temprano, en los, digamos, enfrentamientos entre la policía y un piquete que bloquea una carretera, la Panamericana Sur, a unos poco más de 300 kilómetros al sur de Lima, murió también una persona en esos enfrentamientos cuando la policía estaba tratando de bloquear la carretera. Los otros 4 fallecidos ocurrieron durante el fin de semana en el contexto de las protestas, pero no como consecuencia de estos enfrentamientos con la policía, sino que 2 personas murieron atropelladas en medio del caos del paro de transportistas. Otra persona, un joven, murió cuando cayó a un río cuando escapaba de un tumulto de manifestantes. y otra persona murió porque no pudo llegar a atenderse al hospital en un caso de emergencia por un piquete de huelguistas, ¿no? Se habla de que ayer hubo más o menos poco más de una veintena de detenidos en las manifestaciones en Lima, ¿no? En Lima se habla más de una veintena de detenidos, el fin de semana habían habido otra poco más de 20 detenidos también en el interior del país, ¿no?
Carlos, ¿qué tal? Mario Giorgi, buenas tardes. Este escenario de tanta dispersión, primero en el voto que lo consagra Castillo presidente, ¿debió tener un poco más de construcción y espacios políticos acompañando? Porque los dos intentos de la moción de vacancia, esta presión que estás marcando efectivamente la derecha, yo agregaría los medios también con la derecha, parece que pone a Perú otra vez en una situación institucional grave, ¿no?
Sí, la situación es complicada. Ahora, Castillo no pudo consolidar nunca, digamos, un frente. Él ganó candidato de la izquierda, pero nunca pudo consolidar, digamos, un frente sólido de izquierda, ni siquiera de centro izquierda para gobernar, ¿no? Él ganó por un partido, el Partido Perú Libre, que se define marxista-leninista, hizo alianzas con partidos más bien de una izquierda progresista, de centro izquierda, pero hubo siempre un conflicto interno ahí. Sus aliados de Perú Libre, digamos, el Partido Perú Libre, boicotó siempre esa alianza con otros sectores de la izquierda que iría, digamos, en una ayuda de digamos, ser hegemónicos en el gobierno, e incluso el secretario general de Perú Libre en una declaración dijo que él prefería alianza con la ultraderecha antes que con la centroizquierda, ¿no? Entonces, en ese escenario, a Castillo le fue difícil construir una alianza, acercarse a esa centroizquierda, porque además depende mucho de los votos de Perú Libre en el Congreso, ¿no? Ha intentado algunos acercamientos con la centroderecha, que es, digamos, el sector en el Congreso que tiene los votos para bloquear la destitución del presidente, y es la que finalmente en los dos intentos de vacancia le ha dado los votos para que no sea destituido, ¿no? Pero ahí tiene serios problemas Castillo para conformar un gobierno. Está ahora distanciado de los otros sectores de izquierda, que no son de Perú Libre, más ahora por estas protestas, porque el resto de la izquierda le cuestiona duramente a la respuesta represiva que ha tenido a estas protestas populares, le cuestiona con dureza haber impuesto el toque de queda y el estado de emergencia en Lima, lo que finalmente ayer mismo Castillo tuvo que retroceder en las protestas y levantar esas dos medidas, digamos, en el mismo día que las había que habían entrado en vigencia, ¿no? Hay una dispersión y una polarización, y por otro lado está un bloque de la extrema derecha en el Congreso comandado por el fujimorismo, que tiene como agenda única destituir al Congreso, ¿no? Podemos decir que en el Congreso hay tres grandes bloques, un bloque de izquierda, digamos, pero ahora dividido, que digamos puede respaldar a Castillo, como esta división que yo te decía entre Perú Libre y la centroizquierda, otro bloque de ultraderecha que tiene como agenda única destituirlo, y un tercer bloque de centroderecha que puede inclinar la balanza para un lado y que podría inclinar la balanza para destituir a Castillo, pero que por ahora, si bien apoya a la extrema derecha en una serie de cosas, no da el paso para apoyar un golpe parlamentario. Cada bloque tiene más o menos un tercio del Parlamento, ¿no?
Una historia de muchos dirigentes vinculados con la corrupción en el Perú, recordemos cambios sistémicos de los últimos 5 presidentes. ¿Y qué horizonte queda para aquellos, o qué aspira, por ejemplo, la derecha? ¿Qué pone en recambio de Castillo? ¿Perú cómo sale de esta situación de crisis? Porque estamos hablando de la inflación del mundo, la propia, la falta de alimentos y los sectores vulnerables con mayores dificultades.
Sí. Lo de la corrupción ha sido un problema grave en los últimos presidentes y es un problema que está afectando también a Castillo. Hay denuncias de corrupción contra su entorno más cercano y algunas que salpican al propio Castillo, y ese es un serio problema que está enfrentando y que puede complicar su permanencia en el gobierno. Ahora, sobre lo que ofrece la derecha, realmente la derecha no está ofreciendo nada como recambio a Castillo. La gente dice que la derecha es destituir a Castillo. Ellos lo que buscan es la destitución de Castillo, que asuma la presidencia, la presidenta del Congreso, que es un partido de centro-derecha, pero que está, digamos, el ala conservador de un partido de centro-derecha que se llama Acción Popular, pero que ya está muy cercana al fujimorismo, y que ya convoca nuevas elecciones. Y probablemente en esas nuevas elecciones lo que veamos sería una decena de candidatos de la derecha, ¿no? La derecha no ofrece, no está ofreciendo una alternativa, y no tiene cambios, cartas de recambio para Castillo. Los principales políticos de la derecha están absolutamente también desacreditados, ¿no? Y podemos decir que la principal candidata de la derecha en las elecciones pasadas fue Keiko Fujimori, que tiene no solo denuncias, sino un proceso judicial ya iniciado con un pedido de condena de 30 años por lavado, y la derecha no presenta una alternativa. La derecha ahora se limita, todo su juego se limita a presionar para la caída de Castillo. Más allá de eso, no tiene propuestas. Más allá de eso, ¿qué pasa el día siguiente de la caída, no? De Castillo, si estuviera a ocurrir.
Quien está hablando es Carlos Noriega, corresponsal de Página 12 en Perú. Vamos al deporte con Dami. Dami, adelante.
Sí, saludarlo a Carlos. Dos muy cortitas, por supuesto, que no tiene que ver con lo troncal de la situación en Perú, pero sí que tiene que ver con la Copa Libertadores y las competencias internacionales. ¿Cómo ha tomado, en todo caso, el pueblo peruano, Carlos, que ayer el partido estaba suspendido entre Sporting y Flamengo y finalmente se jugó a puertas cerradas? ¿Y cómo ha sido este tiempo de arribo de la delegación de River, que se dudaba que viajase, llegó y juega esta noche?
Sí, hasta último momento aquí, las versiones que había ayer hasta el final de la tarde, bueno, en medio de todo el caos que fue el día de ayer con esta protesta de Lima, con las calles de Lima, presas de la violencia, porque las protestas de ayer hubo una serie también de ataques a una serie de comercios, instituciones públicas. En medio de todo ese caos, cuando salió el fútbol, el rumor era, o la versión era, que se había suspendido el partido de Cristal y que River ya no viajaba a Lima. Finalmente, como tú dices, el partido de Cristal se jugó a puerta cerrada, River viajó, y el partido de hoy, al haberse levantado el toque de queda y el estado de emergencia que había decretado el gobierno, el partido de hoy finalmente se va a jugar con público. Al menos la información hasta hoy es que se juega con público, porque hasta ayer se decía que se jugaría a puerta cerrada, pero no, la versión es que se va a jugar normalmente con público, a no ser que en este escenario cambiante a última hora, en la tarde, digamos, haya problemas de disturbios en Lima y cambie el escenario, pero...
¿Y el contexto, Carlos, vos que estás allí, ¿sí? ¿El contexto resulta oportuno? Digo, ¿da como para que se juegue un partido con público en ese contexto que estás describiendo?
Es complicado, por eso ayer se jugó a puertas cerradas, porque además la policía está absolutamente concentrada en enfrentar las protestas, sí, en las calles. Yo creo que no, sí podría jugarse en público sin mayor problema, si tenemos en cuenta si es que hoy no hay manifestaciones y protestas. Yo creo que es difícil que el escenario del estadio se convierta en un escenario de enfrentamientos o que la protesta social sea llevada al estadio. Es un estadio que no se contempla, parece difícil. Yo creo que no podría, es siempre un riesgo en esta situación, pero digamos, lo que uno puede leer del ambiente es que esta violencia y esta presa no se trasladaría necesariamente al estadio, ¿no?
Bien, gracias por hablar con nosotros, Carlos.
No, gracias a ustedes.
Carlos Noriega es quien hablaba, corresponsal de Página 12 en Perú. Entonces, repasemos horario para todos aquellos que estén escuchando aquí la radio, como para poder seguir este partido, en el caso de que todo siga como hasta ahora, porque es también un minuto a minuto, digámoslo. Se supone que el partido se estaría jugando.
Súper minuto a minuto, Fede, porque ayer a esta hora contábamos, y ahí lo ratifica Carlos también, desde Perú, el partido entre Sporting y Flamengo estaba suspendido ayer hasta ahora, finalmente se jugó, se levantó el toque de queda y se jugó a puertas cerradas. River jugaría esta noche contra Alianza Lima, 21 horas, desde las 20:45, con transmisión aquí en el aire de la radio pública y el relato de Víctor Hugo, aquí en la radio de Bandera.